Imagen Radio, XCDA, FM, 90.5, Ciudad de México. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2014, Coyoacán. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de miércoles 10 de noviembre. Como siempre le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas. Y como siempre le digo, si usted ya está despierto a esta hora y listo para estar informado, ya va ganando en este día. Como siempre, invitarle a que me escriba en Twitter, me encuentra en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905, también en Instagram, ahí me encuentra en Soy Rodpack. Y quiero enviar un saludo esta mañana a Saltillo, Coahuila. Ya nos escuchan en el 94.7 del FM. Un abrazo a Jaime Villalobos, que está estrenando oficina, bueno, e instalación, la de Imagen, que está bien bonita. Y, por supuesto, a todo el equipo que le encabeza. Desde la Ciudad de México les mando un abrazo. Y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, le cuento que ayer el presidente de la República, como probablemente lo vio con alguna visibilidad, estuvo allá en Nueva York en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU. Recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano, digamos, en donde se toman decisiones. Hay 5 miembros permanentes, 10 no permanentes, en un arreglo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces los 5 permanentes son Estados Unidos, está Rusia, está China, está Francia y está el Reino Unido. Bueno, en ese contexto, México pues toma la presidencia de manera interina. Y ahí fue el presidente a dar un discurso. Es una decisión interesante en términos de que no asistió, por ejemplo, a la cumbre climática allá en Glasgow. Eso por un lado, donde hablaron otros presidentes, y en este, en donde normalmente no van los líderes de los países, bueno, pues sí estuvo. Ahora, hay que ver el discurso en su contexto. Un discurso puede tener varios objetivos, ¿no? Uno, hacer lucir al orador. Dos, lograr algún cambio. Tres, finalmente insertarse en un momento y reflejarlo. Bueno, el hecho es que en este caso, la verdad es que pues no sabría qué objetivo se cumplió. Lo que sí estoy seguro es que pues no se mueve realmente nada. Propuso el presidente un fondo para combatir la pobreza en el mundo que afecta a 750 millones de habitantes. Dijo que la idea es que se dé una contribución voluntaria de 4% de las ganancias de las 1,000 empresas más valiosas. Y pues sí, digamos, a mí también me gustaría que haya paz mundial, ¿no? Pero cuando vas a un órgano de decisión como es el Consejo de Seguridad, o un órgano en donde hay mucho cabildeo, pues no necesariamente un planteamiento así tiene mucha atracción, sobre todo porque hay mucho trabajo diplomático que tiene que haber detrás. El asunto es que, pues aquí un fragmento del discurso.
La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial. Y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20.
Mira, en términos de la discusión internacional, pues realmente no trascendió. Si uno revisa los principales sitios de noticias, etcétera, pues realmente no trascendió este asunto porque no tiene mucho pies y cabeza. Pasando a otros temas más serios, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, informó que su país analiza la contrarreforma energética propuesta por el presidente de la República y reconoció que a las empresas estadounidenses les preocupa el tema. Esto fue lo que dijo el embajador ayer en una conferencia de prensa.
tenemos que ver cómo vamos a caminar, ¿no? Porque las empresas que han invertido en la energía renovable con el respaldo de los Estados Unidos han invertido más de $1 billón, ¿no? Entonces, por supuesto, están preocupados. Pero yo creo que hay posibilidades que podamos llegar a un lugar donde se pueda resolver. No estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que tenemos buena relación con los dos presidentes.
Y bueno, pues interesante, hemos visto al embajador de Estados Unidos en México ya mucho más activo en función de la contrarreforma eléctrica, que finalmente queda aplazada hasta el siguiente año. Y en ese contexto, bueno, se ha estado reuniendo con distintos líderes empresariales de todo tipo. Ya se ve en Estados Unidos flexionando el músculo en esa materia. Y hablando de ello, también estuvo ayer Alejandro del Valle en Creo MX Nacional 2021, un evento de pequeñas y medianas empresas. De hecho, al rato vamos a hablar con su director. Pero en ese contexto fue un mensaje interesante el de Antonio del Valle, que coincido mucho. Por un lado, no deja de apreciar la coyuntura afortunada en la que está México, en donde mucha inversión puede venir a México, vinculando, digamos, al desencuentro Estados Unidos-China y buscando, pues, atemperar ese riesgo, fortalecer cadenas de suministro, y eso hace a nuestro país muy atractivo, sobre todo también por la estabilidad macroeconómica, por un mercado joven en un buen momento de consumo, por supuesto el T-MEC, pero decía, se merma esta capacidad de crecimiento por la retórica. Esto fue lo que dijo Alejandro del Valle.
Sin embargo, la retórica y las acciones sí afectan, por lo que el verdadero potencial de México está mermado. Hoy podríamos avanzar a un paso mucho más rápido, contundente y sobre todo más equitativo, en donde cupieran todos los mexicanos. No obstante lo anterior, seguiremos creciendo. Contar con finanzas públicas sanas y buenos indicadores de consumo y exportaciones ha sido esencial para la estabilidad macroeconómica.
Ahí escuchamos al presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que está compuesto por básicamente los dueños de las empresas en México. Por otro lado, y otro de los asuntos corporativos clave, fue que General Electric ayer anunció que se va a separar en tres entidades. Este es un cambio profundo en el mundo corporativo en los Estados Unidos. General Electric es la quintesencia de la corporación estadounidense. Fue un conglomerado muy grande. Ahí en mi Twitter ayer estaba leyendo un buen análisis que hace que se publique en el Wall Street Journal. Y, por ejemplo, en el año 2003 tenía desde seguros, finanzas de consumo, materiales especiales, en fin, era una empresa, bueno, NBC Universal, y se fue haciendo mucho más esbelta. Le pegó primero la crisis 2008-2009, luego, bueno, pues ahí Jeffrey Immelt trató de reorganizarla. Finalmente no se logró, y Larry Culp ayer anunció que se divide en tres entidades. Una será la que se dedica a la fabricación de turbinas y motores, digamos, eléctricos, lo que antes era EcoImagination, en buena medida. Otra será de turbinas de avión, que son muy exitosas en eso, GE, y la tercera para equipos hospitalarios, los famosos escáneres, estos gigantes, pues los fabrica GE, le va bien. Pero es interesante cómo, pues, nadie se puede dormir en sus laureles. Es una empresa que llegó a tener un valor de capitalización de mercado de $600 mil millones y ahora anda por ahí de los $120 mil millones. Ha caído bastante. Así lo anunció Larry Culp.
It's not every day that you get to wake up and announce the creation of three independent investment grade industry leaders in important sectors like aviation, healthcare and energy. But that's exactly what we did today. I think the logic is pretty straightforward. We know, looking at spins elsewhere, that the focus and the accountability in a structure like this always increase. We think we have an opportunity here as well to have sharper capital allocation and more strategic flexibility.
Pues a ver qué pasa. En México tiene 125 años de historia y la dirige Vladimiro de la Mora. Ya lo estaremos buscando, por supuesto. Ahora lo dejo con este reportaje a propósito de Kio Think and Transform.
La contingencia actual en la que vivimos ha traído muchos aprendizajes en donde las empresas han tenido que adaptarse, enfrentando desafíos que han resuelto con éxito. En Kio Think and Transform, el foro de tomadores de decisión, pudimos conocer las ideas de las empresas y a sus líderes que supieron cómo hacer frente a los retos tecnológicos. Con el apoyo de NIDED y EY México, KIO Think and Transform fue un evento en donde escuchamos a pensadores disruptivos, quienes compartieron sus experiencias, puntos de vista y estrategias para desafiar la nueva realidad. Varios directivos consideraron que además de una acelerada digitalización que necesitan las empresas, el lado humano forma una parte crítica e importante para una óptima transformación, buscando que las compañías tengan un mejor futuro, más allá del tema económico. Un punto que salió a relucir es la importancia de que las organizaciones se reinventen, arriesgándose con diferentes estrategias, pero siempre enfocados en el bienestar de sus clientes y colaboradores. Al finalizar, los organizadores hicieron una invitación a un workshop en donde se hará un análisis de la situación actual de las empresas en términos de digitalización, basándose en best practice y referencias de líderes del área. En KIO Think and Transform se confirmó que la esencia de una transformación digital es el lado humano.
Vamos a hacer un corte, son las 6:12, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Martes, el tipo de cambio se mantuvo estable frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.62 pesos, igual que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.32 pesos, sin modificación para la moneda nacional frente a la jornada anterior.
La entrevista empresarial.
Son las 6:17 a.m, esto es Imagen Empresarial, y está con nosotros esta mañana Juan Carlos Ostalosa, él es el director general de CCMX, el Centro de Competitividad de México, que como ya le decía, ayer comenzó Creo MX, y ya nos cuenta él de qué se trata. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Rodrigo, muy buen día, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, y sobre todo gracias por el espacio.
No, al contrario, cuéntanos qué comenzó ayer, qué implica este evento para pequeñas y medianas empresas.
Rodrigo, Creo MX es una iniciativa 100% colaborativa que es liderada por el Consejo Mexicano de Negocios a través del Centro de Competitividad de México, CCMX, mediante la cual buscamos impulsar el ecosistema empresarial y emprendedor del país. Generamos un espacio que promueve la capacitación, la vinculación entre las pymes, los emprendedores con las grandes empresas y sobre todo las organizaciones que tienen también acompañamiento para su desarrollo. Durante 3 días ponemos al alcance de este sector las herramientas, mejores prácticas y metodologías para fortalecer sus habilidades empresariales a través de charlas con expertos en temas de negocio, digitalización, financiamiento, gestión de talento, cadena de valor, entre otros. Como bien lo mencionabas, iniciamos el día de ayer, vamos a estar todavía el día de hoy y de mañana. Es un evento virtual 100% gratuito, está dirigido a emprendedores en cualquier etapa de desarrollo, dueños de micro, pequeños o medianos negocios, estudiantes universitarios y actores que participan en la creación de programas de apoyo a emprendedores y a MIPIMES.
¿Cómo encuentras el panorama? Sobre todo porque el año pasado, evidentemente, con la crisis enorme derivada de la pandemia, los datos que da a conocer el INEGI de manera recurrente pues muestran que se destruyeron muchísimos pequeños negocios, sobre todo y desafortunadamente liderados por mujeres. ¿Cómo llegamos a esta etapa del 2021, ya prácticamente cerrando el año, en términos de las pequeñas, te diría incluso microempresas?
Como bien lo mencionas, la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas es clave, ya que representan el 99.8% de las empresas en México, generan cerca del 70% del empleo y contribuyen con cerca del 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, obviamente, pues su importancia y relevancia es muy grande. Viene un cierre de año pues con una recuperación, ¿no? Después del caso en el que nos encontramos generado por la pandemia. Viene un lapso de recuperación. Se ven pronósticos de crecimiento en la economía de Estados Unidos, lo cual también nos va a jalar hacia arriba. Entonces, creo que viene una etapa de muchos retos, pero también de muchas oportunidades.
¿Dónde identificas las oportunidades? Ayer me gustó mucho el discurso que dio Antonio del Valle, en función de que pues es un gran momento para México. Evidentemente la retórica merma el potencial de crecimiento en México, pero en la parte del potencial de crecimiento, más allá de lo que se merma con el ambiente de negocios, por algunos temas evidentemente de retórica, obviamente desde el gobierno federal, ¿dónde están las áreas de oportunidades para las pymes?
Mira, principalmente en la parte de digitalización. Ahorita actualmente literalmente hay un mundo de oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo considero que con la pandemia se adelantaron entre 5 y 7 años toda esta parte de digitalización, el poder acercarse a sus clientes de una manera diferente, de una manera nueva, y eso es una oportunidad. La parte de integración a cadenas de suministro, que considero que también es importante este tipo de cuestiones, tomarlas en cuenta. Ahí está el TEMEC tiene todo un capítulo dedicado a pymes, que es el capítulo 25, entonces para poder que las pymes puedan exportar. Realmente hay muchas oportunidades ahorita para las micro, pequeñas y medianas empresas, y obviamente pues vamos a ir acompañándolas en estas oportunidades para que las puedan consolidar.
Claro, esto que mencionas del TEMEC, dentro del evento, ¿qué van a hablar de ello? Porque es un tema que me interesa muchísimo, sobre todo porque me parece que no ha estado tan visible en la discusión que tenemos en la relación con Estados Unidos. ¿Quién estará, por ejemplo, ayudando en esa parte o, digamos, impartiendo una conferencia, o cuál va a ser ahí el ángulo?
Tenemos, de hecho, un panel, ¿no?, liderado por Nafin Bancomex, donde va a estar también por ahí una pyme que ha sido apoyada por el CMX, que se dedica a todo el tema de exportación. Tenemos a alguien de la embajada de Estados Unidos, a Mary. Tenemos también a gente, a Mónica Lugo. Realmente el panel va a estar muy interesante. Y luego tenemos precisamente también una ponencia sobre la conferencia de cómo exportar a Estados Unidos.
Claro, es que yo creo que ahí hay, como lo mencionas, grandes oportunidades, y a lo mejor parece algo muy lejano, pero tan lejano como que en el 94 uno no pensaba que México, bueno, no uno, pero no se proyectaba que México se iba a convertir en una potencia automotriz. Hoy lo somos, pero justamente cómo lograr que las pymes pues formen parte integral del TEMEC, sobre todo porque eso es lo que le va a dar prosperidad y sostenibilidad al acuerdo. De otra forma, pues ya vimos con el triunfo de Donald Trump, como incluso también desde los Estados Unidos, que esa es una preocupación, pues de repente se pueden generar momentos políticos en donde grandes sectores de la población no le encuentran tanto sentido. En el caso de nosotros, yo creo que tiene una lógica impecable desde el punto de vista económico, pero vale la pena el tema de las pequeñas y medianas empresas vinculadas a ello. Ahora, hablando de transformación digital, ¿cuál detectas tú que es la principal área de oportunidad? Evidentemente, pues está sobrediagnosticado, digamos, la necesidad que tienen las empresas de digitalizarse, la necesidad que tuvieron de ir al comercio electrónico como una tabla de salvación en algunas ocasiones, pero también como una enorme oportunidad. ¿Cuál dirías tú que es el punto central que hoy se debe tomar en cuenta en la discusión de digitalización cuando hablamos de una pequeña empresa?
Lo primero, Rodrigo, es ver a la tecnología no como un fin, sino como un medio. Y un medio que nos permita darle mayor valor agregado a nuestros clientes, ya sea a través de nuestro producto o el servicio que nosotros ofrecemos. Dentro de esta oportunidad que mencionas, o este reto que se presenta, es precisamente que puedan potencializar su mercado, ¿no? Cómo pueden ellos adquirir las herramientas, pero también las estrategias que pueden crear para digitalizar su empresa y generar nuevas oportunidades de negocio. Dentro del eje de Creo MX de este año, que ya es nuestra tercera edición, lo cual nos tiene muy contentos, y con la cual tenemos hasta el día de hoy más de 4.500 registros en nuestra plataforma, le llamamos Conquista Digital precisamente, ¿no? Y aquí va, es una estrategia global que debe ser global, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente los medios que tienen que utilizar? ¿Cómo se tienen que ellos también que capacitar? No es sencilla. Nosotros hemos estado realizando incluso encuentros de negocio ahora de manera virtual. Antes lo hacíamos de manera presencial, donde compradores de grandes empresas se juntan con pymes para poderles comprar, y también entre las mismas pymes para poder ofrecer y ofertar y demandar los productos y servicios. incluso al inicio, hasta con las plataformas estas de comunicación que se están utilizando ahora, tanto teníamos un poco de problemas porque ni el comprador ni la misma tienda, o sea, afortunadamente hemos ido avanzando en esto, pero para que te des una idea desde la complejidad, va desde ahí hasta llevarlas pues ya a cuestiones de como bien mencionabas, de comercio electrónico, de plataformas de comercio electrónico, el aprovechar a las redes sociales para poderse subir a esto y obviamente pues tengan un mayor mercado y un mayor alcance en la parte de publicidad y demás.
Sí, sin duda. Por último, y me queda un minuto, Juan Carlos, uno de los temas clave y viniendo justamente en la vinculación con el Consejo Mexicano de Negocios es los tiempos de pago, ¿no? Las empresas grandes pues se tardan hasta 90 días en pagar y una queja constante de las pequeñas empresas es pues cómo reducimos esta cifra porque el flujo de caja está complicado y más en un momento como este. ¿Ahí qué tienen? ¿Cuál es la, digamos, la agenda?
No, totalmente, ahí estamos obviamente trabajando de la mano y en conjunto entre pymes y empresas. Es parte de nuestro trabajo desde el CCMX, es eso, ¿no? Hacer a pymes más competitivas, más fortalecidas y que obviamente también tengan buenos flujos de efectivo, y desde ahí lo hacemos nosotros también, precisamente asesorándolos y acompañándolos, y obviamente también uno de nuestros brazos es la parte también de financiamiento a través también de factoraje y demás.
Claro, y convencer a las empresas que paguen más rápido, ¿no? A las grandotas, que es un asunto clave, sobre todo ustedes que están en el contexto del Consejo Mexicano de Negocios. Te agradezco mucho, Juan Carlos, mucho éxito en el evento. Enhorabuena por él en esta tercera edición.
Al contrario, a ti, Rodrigo, muchas gracias. Un saludo de nuevo a ti y a todo tu auditorio. Que tengan muy buen día.
Buen día. Y escuchamos a Juan Carlos Ostalosa, director general de CCMX, el Centro de Competitividad de México, que están con su evento gratuito, sin fines de lucro, que se llama CreoMX, en donde buscan fomentar, impulsar a las pequeñas empresas. Vamos a hacer un corte. Son las 6:26. Regresamos en un momento.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Amazon se encuentra en negociaciones con los reguladores antimonopolio de la Unión Europea para resolver dos procesos en su contra. De acuerdo con fuentes de Reuters, la compañía fundada por Jeff Bezos quiere evitar multas y órdenes para cambiar sus prácticas, por lo que ya ofreció algunas concesiones a las autoridades. En noviembre del año pasado, la Comisión Europea acusó al gigante del comercio electrónico de utilizar su tamaño, poder y datos para obtener una ventaja desleal sobre los pequeños comerciantes que venden en su plataforma. Unos meses después abrió una investigación sobre el posible trato preferente de Amazon a sus propias ofertas minoristas y a las de los vendedores del mercado que utilizan sus servicios de logística y entrega. Si la Comisión Europea decide sancionar a la empresa, la multa podría alcanzar los $38,600 millones. Sin embargo, existen posibilidades de que las negociaciones actuales lleguen a un buen puerto. En 2017, el órgano regulador estuvo a punto de sancionar a la firma, pero a diferencia de otros gigantes de la tecnología como Apple o Google, Amazon sí logró un arreglo.
La entrevista empresarial.
Son las 6:31 a.m. y me da mucho gusto saludar esta mañana a Vincent Esperanza, el director general de Endeavor México. ¿Cómo estás, Vincent? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú? Buenos días.
Con mucho gusto de saludarte. Y lanzaron ustedes un estudio muy interesante de la mano de PepsiCo que se llama El panorama del foodtech en América Latina. Y primero, Vincent, entender qué es foodtech, qué podemos entender por ello.
Sí, claro. Pues Rodrigo, primero que nada me da mucho gusto estar nuevamente contigo. Como tú sabes, nosotros estamos muy obsesionados por descubrir, por analizar y por iniciar conversaciones en nuevas tendencias. Y este estudio habla de foodtech, que es toda la industria, toda la tecnología y toda la disrupción y la innovación que existe alrededor del sector de alimentos. Prácticamente lo puedes ver en tres grandes bloques. Uno es sobre el producto y el negocio como tal, otro es la cadena de valor y la tercera son los procesos de comercialización, ¿no? Entonces hicimos un estudio donde mapeamos más de 300 compañías en Latinoamérica, principalmente Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México, donde son aquellas, aquellos países que producen más innovación, más startup, más scale-up en el sector de food tech, pues para hablar, para ver cómo ha cambiado el panorama después de COVID, cómo la tecnología llega a aportar soluciones nuevas y un poco los cambios de hábitos del consumidor.
Sí, y es bien interesante. Cuando veo, por ejemplo, el estudio que hizo el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, es muy visible para mí que hay una enorme oportunidad, por ejemplo, en la gestión del agua de cara a las cadenas productivas en el sector de los alimentos. Eso, digamos, en un futuro, pues ya, que está ocurriendo, porque de acuerdo a lo que dicen ellos, por ejemplo, en el caso de México, del centro hacia el norte, pues habrá sequías, y eso quiere decir que hay que entender cómo se da esta gestión. Creo que la tecnología es fundamental. Comienzo por ahí, en la parte del producto y de la producción, ¿cuál es el espacio y qué se está haciendo desde el emprendimiento en términos de ello?
Mira, desde la parte del producto está clarísimo que hay una tendencia y México tiene un alto potencial en cuanto al consumo de alimentos orgánicos, naturales, saludables y sustentables. Creo que está clarísimo, o sea, todo el cambio de proteínas animales, el tema de nuevas formas de conseguir proteínas a través de vegetales, a través de insectos. Entonces, toda la parte natural, esta conciencia sobre el tema del consumo del producto, esto es una tendencia clarísima y creo que lo hemos visto en las entrevistas, lo hemos visto en cómo México llega a ser una tierra muy interesante internacionalización de otras compañías en Latinoamérica que llegan. Primero, Estados Unidos sigue siendo el destino preferido de las compañías para escalar, pero México es el segundo país y muy enfocado a esta parte en cuanto al producto, ¿no? Entonces, alto potencial, repito, en lo orgánico, en lo natural, en lo saludable y en lo sustentable.
Y luego, la otra parte importante pues tiene que ver con la cadena, ¿no? Porque ahí también una de las discusiones clave en el mundo es la enorme cantidad de desperdicio y sobre todo ciertas barreras que encarecen el precio sin beneficiar al productor y sin beneficiar al consumidor. Y creo que ahí hay un área de oportunidad bien interesante en donde justamente la tecnología en otros ámbitos, transporte, en fin, pues hay muchos ejemplos. Y en el caso de la comida a gran escala, ¿qué está ocurriendo en ese espacio en el emprendimiento?
Pues está ocurriendo exactamente lo que mencionas. Es una cadena de valor que pretende ser más equitativa, más justa, en donde nadie sobregane sobre el otro. Entonces, ¿cómo ocupas la tecnología? ¿Cómo ocupas los datos? ¿Cómo ocupas la trazabilidad de la llegada de los productos? Y una cantidad de temas en donde, otra vez, la tecnología es un gran habilitador para esto. Pero el punto central detrás de la cadena de valor es cómo hacemos una cadena más equitativa, más justa desde el productor hasta el consumidor y cómo acercamos ambos mundos, porque a veces hay traslados irrazonables, ¿no? Para llevar a productos al consumidor final. Entonces, toda la nueva parte de tener la producción un poco más cerca del consumidor, cómo lo integras, cómo haces que esto realmente haya un tema de justicia. Yo creo que ahí va mucho el tema de desafío de la cadena de valor.
Y un montón de beneficios además para las grandes empresas, por eso no me extraña que PepsiCo haya acompañado, digamos, el estudio, porque finalmente, pues, esa es la clave, ¿no? Tener suministro, pues, justo y que tengas, y que sea sostenible a lo largo de, no te diría años, sino décadas, porque eso le da mucha, digamos, tranquilidad a una empresa grande de productos alimenticios. Y en la parte de consumo, ¿qué hay y cómo está el panorama?
Sí, inclusive este punto que mencionas de por qué una marca debiera estar atentos a esto, yo creo que PepsiCo evidentemente nos dio su confianza para hacer este estudio y para empezar a tener estos hallazgos, pero fue muy interesante cuando detectamos esta industria, es de las pocas industrias en donde la actividad de capital privado que viene de los grandes corporativos, lo que llamamos el CVC por sus siglas en inglés, es de las de mayor inversión, se ha multiplicado por 4 en el 2020. Entonces, yo creo que la industria grande se ha dado cuenta que no puede menospreciar los hábitos del consumidor, que no puedes menospreciar esta parte del consumo razonable. La nueva conciencia ambiental, ética que hay alrededor del consumo de alimentos Y que la tecnología realmente sí es un tema relevante para arreglar fricciones que existen en una industria de alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que fue un apoyo interesante. Luego descubrimos temas que vienen, que estamos hablando de mejoras en productos, en la cadena, pero hay temas de impresora 3D para hacer alimentos, hay temas de robótica en las cocinas, en la producción, temas de data. O sea, de verdad, sí es una industria que cuando le haces un doble clic sobre qué tan compleja y qué tan prometedora puede llegar a ser, es muy interesante todas las oportunidades. Y otra vez, lo que siempre decimos, COVID también ha sido un sacudidor, digamos, de esta industria. La gente consume diferentemente tanto el alimento, el producto, la materia prima. Todos hemos experimentado nuevas formas de adquirir productos vía e-commerce, y esto tiene desafíos desde logística, desde entrega, desde temas de pago en línea. Entonces, como cada una de las industrias, cuando está teniendo una disrupción, finalmente pues hay efectos colaterales alrededor de toda la cadena, ¿no? Entonces, es muy prometedor lo que viene en este sector, y creo que tienes un punto muy fuerte en la parte de cómo esta conciencia ética ambiental está al centro de la industria alimenticia.
Y sobre todo porque a las grandes empresas de alimentos les viene un panorama, diría, en la narrativa complicado. Ayer que sale el dato de la inflación, pues tenemos una inflación de 6.2%, y en el caso de los alimentos, desde pues junio del año pasado, ayer estaba revisando y escribo al respecto en mi columna en Excelsior, se están incrementando mucho y vienen hacia más, y eso va a generar una narrativa política que la hemos visto, en donde van a ser señaladas, y es importante justo el cómo desarrollan proveeduría, porque eso les da, digamos, una atracción social que los protege en parte ante ciertas retóricas que pueden ser perjudiciales. Por último, preguntarte, Vincent, ¿cómo está el apetito de los fondos de capital de riesgo para invertir en este espacio? ¿Está ocurriendo como lo vemos en fintech y en otras áreas hoy en México y en América Latina?
Mira, a ver, fintech sigue siendo el sector que captura la mayor cantidad de inversión en México. Para que tengas una idea, estamos nosotros haciendo un monitoreo constante de la actividad de capital privado en México. Al finales del mes pasado ya llegamos arriba de los 3,000 millones de dólares de inversión emitida en México, que es prácticamente lo equivalente a los últimos 10 años en su conjunto. Entonces, hay un despegue importante de capital privado en México. Y lo que sí hemos visto es que en la última década el sector de FoodTech ha levantado cerca de 1.7 mil millones de dólares. Sí es una industria relevante, sí. No al punto de FinTech, como lo mencionabas, que sigue siendo el disruptor, sí. Y el catalizador de inversión, pero sí está teniendo interés tanto de los corporativos en el CVC como del capital privado.
Pues qué interesante, está muy bueno el estudio que publican. Y creo que ahí hay un área de oportunidad que, por las condiciones que tiene el planeta en este momento, por muchos ámbitos hay grandes oportunidades, y que creo que para muchos emprendedores que escuchan este programa en el país, hay vocaciones que tiene México que de repente son subestimadas. Todo el mundo quiere hacer cosas fintech o de marketplace, pero aquí hay marketplace, pero vinculado a este potencial que tiene México. Te mando un abrazo, Vincent, y siempre un gusto platicar contigo.
Como siempre, gracias.
Ahí escuchamos a Vincent Esperanza, el director general de Endeavor México. Vamos a hacer un corte, regresamos con más.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
BioNTech calcula que la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por su socio Pfizer generará hasta 19 mil millones de euros en ingresos este año, cifra 7% superior a los 15.900 millones estimados en agosto. Además, la empresa alemana confirmó las declaraciones de sus socios, anticipando que esperaban fabricar hasta 3 mil millones de dosis del medicamento para finales de 2021 y potencialmente hasta 4 mil millones de dosis en 2022. La semana pasada, Pfizer previó alcanzar los 36 mil millones de dólares en ventas de la vacuna contra el COVID-19 en 2021 y anticipó lograr otros 29 mil millones en 2022. Por otra parte, BioNTech indicó que sus ingresos del tercer trimestre se ubicaron en 6.040 millones de euros, 90 veces más que el mismo periodo del año anterior, mientras que sus utilidades alcanzaron los 3.211 millones de euros, un dato positivo frente a los números rojos por 210 millones registrados en 2020.
Son las 6 de la mañana con casi 46 minutos. Seguimos con más aquí en Imagen Empresarial. Y mire, le quiero decir que ayer Julio Santaella, el presidente de la INEGI, publicó, ahí lo pueden encontrar en su cuenta de Twitter, más análisis en cuanto a la encuesta nacional ingreso-gasto que publicó el año pasado, es la 2020, más bien se publicó este año porque con la pandemia pues hubo ahí cierto nivel de complicación, pero es realmente interesante porque ahora hacen el estudio de la clase media, realmente les recomiendo mucho y sobre todo la edición que se publica en la sección de dinero del periódico Excelsior, que Paolo Cantillo hace un excelente trabajo de análisis, y en el despliegue gráfico hay una gráfica que al rato voy a tuitear si usted le interesa verlo, porque habla de la clase social por entidad, y es interesante que la entidad que tiene mayor clase media es la Ciudad de México, de acuerdo a los datos 2020, con un 58, prácticamente 59%, mientras que la clase baja es 38%, y la clase alta, bueno, pues es menos de 1%, será 3% más o menos, es de las clases altas más grandes junto con la de Nuevo León. Hay un dato que me sorprende mucho porque cuando uno ve, por ejemplo, los niveles de sector informal, es unas gráficas que normalmente siempre traigo muy a la mano y hablo de ellas en conferencias. Si uno ve, por ejemplo, la encuesta ingreso-gasto del hogar promedio, justamente por hogar, luego ve la pobreza, evolución de la pobreza, informalidad, y promedio educativo, Nuevo León sale muy arriba. Lo que me sorprende, por ejemplo, de la gráfica que hoy publican en la sección de dinero del Excelsior es que, por ejemplo, Nuevo León no tiene una clase media tan vasta, es 45.6% versus la clase baja 51%, que habla de ello, pues polarización. Y me parece que es fundamental, por eso al rato le digo, le invito a que la vea en la edición impresa, porque pues da una visibilidad, digamos, del enorme reto que tenemos en México, sobre todo pues las enormes discrepancias sociales, y eso también tiene expresiones políticas que son muy evidentes y que se manifiestan en las elecciones. Por ejemplo, una entidad como Chiapas tiene una clase media mínima de 19.5%, mientras que la clase baja pues es el 80%. Si uno, también otro dato que pongo ahí en las tablas que le digo es el sector informal, que es fundamental porque cuando uno ve los datos de la informalidad resulta que apenas produce, anda por ahí del 56% y produce el 22% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Pobreza. Y hay una correlación muy clara entre informalidad y clase social, clase baja. De hecho, el propio Paolo Cantillo, en la edición de ayer, retomó el análisis que publicó el Banco de México y el INEGI a propósito de cómo está la situación financiera de los hogares, y resulta que el principal patrimonio financiero o activo financiero de una familia es justamente la cuenta de ahorro para el retiro, la Afore. Y, sin embargo, en los hogares, digamos, el 20% más pobre, apenas un 24% tiene una cuenta de ahorro para el retiro, mientras que en el 20% más próspero, el 75% de los hogares lo tiene. ¿Qué quiere decir eso? Formalidad. Y entonces se habla poco de la formalidad, ahí me parece que es positivo este régimen de confianza que se busca a partir del próximo año, que ha impulsado el SAT, una de las partes positivas de los cambios propuestos, y en ese contexto pues se tiene que diagnosticar y sobre todo resolver el tema de la informalidad, realmente interesante. Otro dato que hoy retoma la sección de dinero del Excelsior es que en México hay 47.200.000 personas en la clase media, representan el 37.2%. En 2018 había, justamente ahora le digo, ya perdí el dato, 53.400.000. ¿Qué quiere decir? Que como consecuencia de la pandemia, en parte, y obviamente de un montón de políticas, pues prácticamente 6.200.000 personas dejaron de estar en la clase media entre 2018 y 2020. Ese es el tamaño del daño. Hace un rato que platicaba con Juan Carlos de las pymes, que tiene Creo MX o que está en ese foro, pues justo es un asunto. Cuando uno ve los datos del INEGI, donde más se perdieron empleos, pues fue en las pequeñas empresas, sobre todo pues porque eran clase media. Y si uno ve, por ejemplo, lo que le ocurrió a la Ciudad de México, que aún así me sorprende el dato en términos del tamaño de la clase media, pues fue la más afectada porque es una ciudad evidentemente de servicios, y por eso no es sorprendente que en la encuesta ingreso-gasto el ingreso promedio en la Ciudad de México pues cayó de manera significativa. Entonces, bueno, pues hay algunos datos, vale la pena revisar esta nota que publica hoy Excelsior a propósito de ello. Ayer Pascal también publicaba una de las láminas. Me sorprendió otro dato. Por ejemplo, no hay clase alta en el entorno rural, de acuerdo a los datos del INEGI. Pues a lo mejor todos migran a las ciudades, eso es todo un dato. Y luego lo que ocurrió con la clase alta, ¿no? Porque también ahí, pues prácticamente 800,000 personas de 2018 a 2020 dejaron de serlo, de estar en la clase alta, se integraron a la baja y de la media, perdón, supongo, porque es difícil que alguien pase de la clase alta a la clase baja. Pero bueno, en fin, son datos muy interesantes que nos deben llevar a la reflexión. Oiga, hablando de la reflexión, ¿sabe qué me genera pues una reacción interesante? Es resulta que estaba la primer ministro de Nueva Zelanda, esta mujer Jacinda Ardern, y pues estaba ahí haciendo una transmisión a toda la nación, a toda Nueva Zelanda, y pues nada, apareció su hija. Mira, esto fue lo que pasó.
For business. You're meant to be in bed, darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed. I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a minute, okay? Sorry, everybody. Nanny. Yeah, Nanny will take you down to bed. Thanks, Nana. Well, that was a bedtime fail, wasn't it?
Es un gran ejemplo de lo que está ocurriendo en esta realidad pospandémica, en donde pues prácticamente un gran porcentaje está en Zooms y videollamadas permanentes. Y pues nada, la vida transcurre y si uno está en su casa, pues eso pasa, ¿no? Si la oficina se va al hogar. Y creo que es un gran ejemplo. Ayer justamente lo conversaba en un foro con SAP en función de... pues cómo pues la empresa se tiene que flexibilizar en función de esta realidad que nos ha tocado vivir, en donde la primer ministro pues está en un evento desde su casa y evidentemente pues la vida transcurre, su hija de 3 años, que ya tenía que estar dormida según parece y según escuchamos, pues se atraviesa ahí en la transmisión, y me parece que es un tema clave, fundamental en términos de la flexibilidad que tienen que tener hoy las empresas para poder tener, acomodar digamos estas realidades que hoy vivimos en el trabajo desde casa, y que cada vez más empresas pues empiezan a tener más esquemas de justamente flexibilidad independientemente de la pandemia, porque eso por supuesto permite una mayor productividad, pero una mejora en la vida, digamos, en el estilo de vida, pues de todos los colaboradores, por un lado, y por el otro también, pues lo que tenemos que reflexionar en función de los tiempos del trabajo versus los tiempos del hogar, porque hoy están esas barreras totalmente difuminadas. Igual recibes un WhatsApp a las 5 de la mañana, igual puede ser una videollamada a las 8 de la noche y ya es normal, y antes pues era muy marcado, por lo menos que de 9 a 6, bueno, acá en México es como de 9 a 7, 8, pero que por lo menos cuando estabas en tu casa, pero eso ya no, y creo que hay una buena discusión al respecto. Hablando de discusiones de la tecnología, le cuento que ayer entrevistaron a Tim Cook, una entrevista bien interesante, en donde habló, por supuesto, de la privacidad, sobre todo porque hubo cambios en iOS. A lo mejor si usted tiene un iPhone, pues lo ha notado, yo no, pero digamos... pues ahí te dice, ¿quieres que esta aplicación te siga todo el día y toda la noche, etcétera? Y dice Tim Cook que esa es una visión, digamos, para ellos la privacidad es un derecho humano fundamental. Mire, esto fue parte de lo que dijo.
From our point of view, privacy is a basic human right. And that the people that ought to be deciding whether the data shared is the person themselves. And so what we've been all about is putting the power with the user. We're not making the decision. We're just simply prompting them to be asked if they want to be tracked across apps or not.
Bueno, pues ahí dice justo desde un punto de vista, la privacidad es un derecho humano básico. Para nosotros en Apple es así. La gente debe saber quién debe ser la que decida si comparten sus datos o no. Lo que nosotros buscamos es darle poder al usuario. Pero luego me llamó la atención porque hay una doble moral, evidentemente. Le preguntan de China porque, claro, Apple es la única empresa grande de tecnología estadounidense que opera en China, y eso implica que ha tenido que poner data centers con una supervisión cercana, es decir, con el gobierno de Xi Jinping ahí visible, para que tengan acceso a los datos de los usuarios. Entonces ahí la privacidad y la vigilancia del Estado pues parece que no aplica. Y le preguntaron al respecto Andrew Sorkin, un excelente periodista de negocios, y esto fue lo que dijo Tim Cook.
You have to get your head around when you're operating outside the U.S. in any country in the world that there are different laws, and so that's part of both the complexity and part of the beauty of the world is everybody has their own laws and customs.
Are there red lines for you? And the reason I ask is I absolutely agree that getting a seat at the table matters, and it's very hard to have a seat at the table if you're out there screaming from the sidelines at the same time. But trying to figure out the right balance, especially if you don't feel like your voice is being heard inside the room?
Well, I think being on the sideline is never a great place. At least for a business, I don't think it is. Because as you say, just becoming one of the people yelling into the air doesn't do anything.
O sea que sí es un derecho universal básico, pero no tanto, o no, si pues no está en el interés del negocio, sobre todo en un país tan rentable como China, porque vaya que lo es para Apple, y bueno, pues simplemente interesante cómo se dan las contorsiones a veces en este asunto. Sin duda positivo que pues Apple, por lo menos en esta parte del mundo, ha sido muy puntual en la defensa de la privacidad, no tanto así en el caso de China. Me da tiempo en 30 segundos para contarle algunos datos. Se dio a conocer la encuesta de visitantes internacionales que publica el INEGI. Es interesante porque pues todavía estamos 20% abajo en comparación con 2019. Vinieron 2,456,000 turistas en septiembre. Sin embargo, lo que resulta más interesante es que lo que sí ya está casi recuperado son los turistas que vienen vía aérea. Fueron en septiembre 1,043,856, en este 2021. En 2019 eran 1,053,640, así que ahí va. La otra semana, por supuesto, estará ya el tianguis turístico. Habrá mucho que reflexionar a propósito de ello y sobre todo pues el reto en materia de seguridad. Pero ya llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Le agradezco mucho, como siempre, que me haya acompañado. Por supuesto, usted ya está informado. Si está haciendo ejercicio, aún mejor. Ya ganó este día. Si está tomando café, pues ya lo acompaña el buen humor, así que me da mucho gusto. Por supuesto, buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan después, los que nos escuchan a través de Spotify, busca Imagen Empresarial, ahí nos encuentra. Por supuesto, quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, de Imagen Televisión. Excelente día.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.